Esto es el panorama local de noticias. En contacto con La Mañana de Nacional, la socióloga, historiadora feminista y asesora del presidente de la Nación, Dora Barrancos, realizó un análisis acerca de la sanción de la ley IBE y dijo, es una vuelta de página para nuestro país.
Es una vuelta de página de la tiniebla, de lo tenebroso a la luminosa, expectativa de salirse entonces de la clandestinidad, la tragedia que seguramente todavía no, muchos sectores no perciben bien, ¿no? La tragedia de la clandestinidad y de la posibilidad de morir, como ocurre con las poblaciones, con las mujeres jóvenes, en general muy jóvenes, de tantísimos lugares del país. Así que bueno, es una vuelta de página. Estamos, hoy hemos ganado un derecho fundamental. Quiero que se entienda así, es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental. Sí, sobre todo, a ver, de alguna manera trascendental, esta ley viene a donar, a equiparar igualdades. Esto es lo que viene a hacer la ley, porque hay una desigualdad en intragénero que es asiaga, dolorosa y muy autorizada por el propio Estado. Uno de los senadores ayer se refirió a esto. Y es así como lo hemos señalado tantísimas veces, porque las personas que tienen recursos, las mujeres que tienen recursos, han podido históricamente acudir a tratamientos, bueno, críticos, clandestinos, no dejan de serlo, pero en condiciones absolutas de seguridad, e inclusive de seguridad de que nadie va a decir nada acerca de lo que acaba de ocurrir. Ahora, a las mujeres pobres, a las mujeres de los sectores populares, ¿cuál es la posibilidad de ser atendidas? En el pasado lo era, sobre todo porque hoy día tenemos inclusive fármacos, pero en el pasado había intervención quirúrgica. Y entonces esas intervenciones quirúrgicas eran imposibles que se las hicieran. Y la aplicación de medidas de abortivas terminaba con la vida de muchísimas mujeres. La verdad es que ayer, en la emoción que tenía por la sanción finalmente de esta ley que por tantos, tantos años hemos batallado, en mi interno, en mi imagen, se aparecían como en un collage las posibles víctimas fatales, consentidas por el Estado. Alguna vez yo dije que es cierto que nuestro Estado no tiene pena de muerte, pero había una larvada pena de muerte cuando se condenaba a muerte a las mujeres que no podían acceder a abortos seguros. Eso es terrible, es una calamidad, y eso es lo que debe estar en la reflexión, sobre todo en la reflexión que aproxima la religiosidad, la confesionalidad, que yo respeto muchísimo. Pero acá se trata, sí, de salvar la vida digna, Esto es lo que ha ocurrido en este extraordinario tránsito de anoche a la madrugada.
En una histórica sesión, el Senado aprobó la ley de aborto legal y gratuito. En un fragmento del debate en el Senado de la Nación, la legisladora salteña Nora Jiménez fundamentó el porqué de su voto positivo.
Y para nuestra fuerza política ha sido compromiso y bandera de campaña. Acá no lo estamos enfocando ni desde los intereses personales, ni desde los intereses políticos. Lo estamos abordando como un reconocimiento, una necesidad y una decisión de incorporar más derechos para las mujeres en una decisión que va a ser histórica, que nos trasciende como argentinos, que tiene que ver con la conquista de derechos en términos de humanidad. Y hoy creo que es posible que lo estemos discutiendo, que estemos dando este debate, porque entiendo que este es otro Senado. Es un Senado que no le da la espalda a la gente, que se anima a incorporar la agenda de los temas que los argentinos y las argentinas nos reclaman desde las calles. Miren, en mi provincia, la provincia de Salta, como entiendo que pasa en todo el país, las posiciones están divididas. Hay una parte de la ciudadanía a favor. En la legislatura de mi provincia hay una gran cantidad de jóvenes que están acompañándonos y reclamando para que el IBE sea ley. Mi voto se funda en que es un voto para el futuro. Yo elegí legislar hoy y definir mi posición a favor de esos miles de jóvenes que con responsabilidad nos reclaman que hoy aprobemos esta ley y que con eso estemos sumando en este camino de consolidación de la democracia. Estos jóvenes que hoy nos acompañan y que han asumido su compromiso en las calles del país son los que han nacido en democracia, los que han vivido las conquistas que he señalado anteriormente y los que hoy reclaman más conquistas porque tienen la decisión de participar en la construcción de un país con menos exclusión, con más igualdades, con más derecho y tienen la decisión de asegurar este lugar que a las mujeres nos ha costado tanto alcanzar. Finalmente, quiero adelantar mi voto positivo y decir, señor presidente, que yo soy absolutamente consciente que no he llegado a ocupar esta banca por un camino, un esfuerzo individual. Sé que llegar a esta banca ha significado el acompañamiento, el apoyo, el sentir la esperanza, la expectativa de muchas mujeres de mi provincia y por eso hoy me siento muy acompañada por todas estas mujeres y siento que estamos cumpliendo con este compromiso histórico por las mujeres de mi provincia y por las mujeres de mi país. Gracias, señor presidente.
El Senado de la Nación transformó en la madrugada de este miércoles en ley la interrupción voluntaria del embarazo. Acerca del debate, escuchamos un fragmento de la alocución del senador nacional Sergio Leavi.
Autorizar al Estado provincial a repartir profiláctico, a poder repartir anticonceptivo. Y había gente que se oponía a que eso ocurra. Entonces uno se da cuenta que pasa el tiempo y quizá no lo hemos resuelto todavía. Hay muchos hospitales, hay muchos centros de salud que no los reparte, que hasta se vencen. No trabajamos la prevención. Nos falta ese trabajo de poder entregar y de capacitar a las personas que van a entregar. Por ahí viene un joven y en vez de alentarlo, de educarlo, lo corre. Por eso los jóvenes después no van y piden. En España, en Italia, la cuna de mi fe, ya se aprobó esta ley hace 30 y 35 años respectivamente. Y ha sido reformada 2 o 3 veces. Si en España, en Italia, lo pusieron al problema sobre la mesa, ¿por qué no nosotros discutirlo, tratar de encontrarle una solución? Vengo del norte, de la provincia de Salta, el norte más cuando quieren o están decididas, que todos conocen a la partera, a la curandera, una una comadre, que tienen ninguna práctica, que seguramente no le dan ninguna seguridad en esa práctica clandestina. Por eso creo que hoy tenemos que poner blanco sobre negro. Si le vamos a dar a esa mujer que ha decidido, que está completamente decidido y lo va a hacer, un sistema de salud, o vamos a dejar que lo siga haciendo en un baño, con una amiga, con herramientas que no corresponden, en situaciones que seguramente, si no va a perder la vida, va a perder parte de su maternidad. Así que claramente he intentado comprender a las mujeres que deciden abortar. Y en ese proceso me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar. Esta ley no promueve el aborto. Solo le da un marco legal y seguro. Que deben hacerlo sin que mueran en el intento. No se trata de estar a favor del aborto, sino a favor de la vida de las mujeres. Por eso, si mi voto ayuda a salvar que una mujer en esta práctica clandestina no pierda la vida, voto a favor de esta ley. Y que sea Dios y la patria quien me lo demande. Muchas gracias, señora presidenta.
Ley de interrupción del embarazo. Sobre el debate en la Cámara de Senadores de la Nación, extraemos un fragmento de los fundamentos del voto en contra del legislador nacional Juan Carlos Romero.
Por supuesto que lo dije en el debate del 2018, que no quiero ver mujeres imputadas o criminalizadas. Este tema debería haberse visto también por separado. No debería haber un tratamiento basado en el eslogan, basado en la publicidad, sino ver con sensibilidad y profundidad la dignidad y el respeto que la mujer se merece. Sin dejar de observar el otro ángulo, el de los abortos clandestinos y sus riesgos, una realidad tan dolorosa. Es fundamental decir que necesitamos que nuestros jóvenes tengan acceso a una educación sexual en las escuelas, que no se aplica en todas las provincias por igual. No se está cumpliendo en todos lados. Se debe trabajar en la prevención, así como en el acompañamiento, como la ley llamada de los 1000 días, que seguramente hay que dotarla de presupuesto, de partida, y sacarle con la reglamentación esa generalidad que tiene para convertirla en un instrumento útil para apoyo de aquellas mujeres en su proceso de embarazo deseado. De esa manera vamos a ir minimizando la desigualdad social y las falencias en el sistema de salud y en la educación. Por último, repito que esta ley no es la adecuada, no hubo el suficiente consenso, es un tema delicado que hubiera merecido un acuerdo amplio, sin interferencias ni presiones. Fundo y confirmo mi voto negativo, viendo esa contradicción que existe entre lo que es, lo que debe ser y lo que hoy, mayoritariamente, la gente de Salta, mis representados, cree que debo representar. Me debo a ellos. Cuando me dieron sus votos la última vez, el año pasado, sabían que esta era mi posición. Reivindico el valor de la palabra y el de la representación. Eso está por encima de otro valor. Solo cumplo con lo que me comprometí. Eso me lleva también a entender y a respetar la posición de quienes votan y están a favor, que de aprobarse o no, debemos respetar la voluntad que en mayoría se exprese aquí esta madrugada. Muchas gracias.
La socióloga, historiadora feminista y asesora del presidente de la Nación, Dora Barrancos, en contacto con La Mañana de Nacional, se refirió a la ejecución de la ley IBE luego de su aprobación.
No, hay previsión de que va a haber enojosas obturaciones. Ya imagino que va a venir una cierta catarata de pretensión de judicialización para que se determine la inconstitucionalidad, etcétera. Y hasta puede ser que por desventura haya algún fallo de esos desquiciados, pero bueno, por eso va a tener que actuarse con diligencia, con premura, con mucha habilidad jurídica, y además con mucha habilitación de defectores, ¿no? No es un trámite difícil porque, insisto, felizmente ahora el tratamiento se hace con fármacos.
Sí.
El 85% de la interrupción del embarazo se hace a través de, bueno, hay un medicamento muy conocido, Prostal y demás, y que se fabrica en Argentina, y que justamente ha significado que allí donde se usa, en el área santafesina, rosarina, es sí, notoriamente subrayado que se han prácticamente eliminado las causas de mortalidad materna debido a aborto.
No tenemos oncólogos ni tampoco nos dan los medicamentos. Así lo denunció Mirta Aparicio, paciente oncológica, quien junto a otros grupos de pacientes se manifestarán en Plaza Italia de la ciudad de Tartagal.
El tema oncológico acá en Tartagal es muy desesperante. Hay muchas pacientes que no están con la medicación, que no tienen la medicación. No tenemos el médico oncólogo acá, no tenemos un mastólogo. Estamos abandonados, diríamos en una palabra, todos los pacientes oncológicos en Tartagal. Teníamos un oncólogo hace poquito,
sí,
pero dice que no va a atender más porque no se le está pagando. Nosotros terminamos el tema, digamos, las quimio y todo eso, que lo ve el oncólogo. Y de ahí volvemos al mastólogo. O sea que nosotros necesitamos un mastólogo y un oncólogo en el hospital de Tartagal, pero permanente. No que venga una vez por semana, que sea de Salta o de donde sea, porque pasa siempre lo mismo. Vienen un tiempo y luego se van. Y acá hay muchas personas que murieron porque no recibieron los medicamentos, no recibieron el tratamiento, porque no pueden. Porque todos tienen que ir a hacer las altas. Recién ahora están haciendo los quimios acá. Pero teníamos que ir a Salta. Yo le hice a todas las quimios en Salta. Yo, por ejemplo, tenía las quimios cada 21 días. Las hice cada 21 días, cada 41 días, cada 60 días. O sea, nunca las hice como tenía que ser. Y así, el tratamiento no es, digamos, el 100% eficaz.
Claro, claro.
Entonces, nosotros estamos peleando. ¿Por qué? Porque una vez por todas, mira, nos disgusta enormemente que estamos peleando nosotros por la vida y que se hayan tomado su tiempo más allá de lo que digan, pero necesitamos que nuestros gobernantes de una vez por todas se pongan en los zapatos de las personas que son oncológicas y que nos den solución. Y ya se está muriendo mucha gente, muchos niños que han quedado sin su mamá. Y hay mucha gente que ahora le han diagnosticado cáncer de mama y que no pueden hacer tratamiento. Entonces, es lo mismo que nada. Es lo mismo que te digan, no sé, tenés algo y bueno, pero no tenés la solución acá.
Claro.
Y la gente se muere. Enfermedad que vos, digamos, te dicen, bueno, tómate este remedio, bueno, después va a pasar como el hígado o lo que sea. Acá nosotros el tiempo nos juega en contra, pero enormemente nos juega en contra. De las personas que nosotros conocíamos del grupo, ya son 10 las que no están. Entonces, Hay mucha gente que está con cáncer y la está pasando muy mal porque no tienen la medicación. No tienen la medicación. Ahora tenemos pensado estar en Plaza Italia. Y si Dios y la Virgen quiere, si esto no nos dice nada, no nos dan soluciones, vamos a hacer una sentada pacífica en el hospital.
En el cierre de su columna semanal a través de la radio pública dedicada al emprendedurismo, el ingeniero Carlos Marcelo Leiva realizó un relevamiento acerca de la actividad en la región.
No, yo veo que hay mucha gente que tiene muchas ganas de emprender, hay mucha gente que está emprendiendo, que está haciendo cosas, pero me parece que es mucho más lo que todavía está por hacerse, digamos. Uno recorre por ahí mucho los predios, muchos lugares, estos días que estuve mucho por ahora y ve que hay muchos lugares todavía donde se puede aprovechar muchas cosas, ¿no? Tenemos las ganas, tenemos la voluntad, tenemos las ideas, no somos tontos, digamos, ¿no? Hay mucha gente que es muy hábil, que es muy inteligente, muy emprendedora, pero todavía falta que seamos más, digamos, ¿no? Por ahí que arranquen más y que vayan pechando de abajo y lo de arriba va creciendo, digamos, ¿no? Creo que falta eso, creo que falta alguna decisión un poco del Estado también, el compañero, que no cuestan mucho. Hablamos siempre lo de Tartagal Productiva, que bueno, que creo que ha cumplido un ciclo en lo que se refiere al apoyo a la producción porcina, quedarán algunas cosas por hacer, pero hay que avanzar sobre otras. Me parece que el tema de la mandioca tiene mucho para crecer, el tema de las frutas tropicales. No puede ser que todavía los emprendedores, así como el que quiera hacer pollo, tiene que ir en medio de la clandestina de noche a traer pollito bebé de Salta. También los que hacen papaya tienen que andar buscando semillas en Bolivia. Creo que es importante que la tecnología se incorpore rápidamente en algunas cosas que los emprendedores necesitan. Hay mucha variedad de frutas que se producen, que son sin semilla, muchas cosas que... Mira lo que hizo Salvador Muñoz, digamos, ¿no? Que incorporó tecnología, trajo banana de muy buena calidad y está plantando ahí en la zona de Colonia Santa Rosa y está copando todo el mercado nacional, ¿no? Porque es una fruta que se demanda mucho, que es más lo que se demanda que lo que se produce en Argentina. Entonces estos emprendedores han dado ese puntapié de incorporar primero una buena genética, traer buena banana de buena calidad, multiplicarla en la cantidad que sea necesaria como para hacer la plantación y de ahí empezar a producir y hoy se han asociado con empresas de Buenos Aires que están dedicadas a la comercialización. Otra muestra, digamos, que todo no se puede hacer solo, hay que asociarse. Y hoy están copando todo el mercado nacional, ¿no? O por lo menos, no todo, pero bueno, gran viendo parte. La falta, esa falta por ahí de oferta que había. Así que bueno, yo creo que hay mucho por hacer, pero bueno, el Estado tiene que acompañar un poco más y nosotros también animar un poco más. Yo creo que hay mucha gente que está en condiciones de hacer cosas, de poder hacer cosas y se puede hacer. Pero la verdad que realmente admirable lo que hacen muchos de los emprendedores locales. Esa requiere también riego, entonces son cosas que por ahí nos limitan bastante para la producción. Pero bueno, hay muchas otras que se pueden hacer, ¿no? Como te decía, el tema de la mandioca es algo que se hace así a secano, como se llama, ¿no? Que se hace con el agua de que llueve todos los años. Así que, pero bueno, hay que buscarle la vuelta y ver qué otras cosas se podrían hacer, ¿no? Por ahí a pequeña escala, decir, bueno, un pequeño productor se le da media hectárea, otro un cuarto, otro media, y así en la sumatoria puede producir un volumen importante, ¿no? O sea,
ahora
hay que buscar alternativas, digamos.
Sí, tocas un tema interesante del cual tengo muchas dudas. Esas hectáreas que vos decís que se le puede dar a diferentes productores, ¿las tenemos?
Sí, me refería, está bien la pregunta, yo me refería ya al productor que tiene las hectáreas y vos le das los insumos necesarios como para que produzca. Sí, bueno, por ejemplo, yo te doy la cantidad de plantas necesaria, como vos pongas media hectárea de mango, por darte un ejemplo, ¿no? O de palta, te doy las plantas, te doy los productos químicos como para que arranque. Entonces me refería a eso, ¿no? Las tierras están, yo creo, estoy seguro que están, digo.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.